Hola, muy buenos días. Son las 11 de la mañana. Este programa se llama Caiga en la Red. Este es el 970 de AM de Radio Red de RCN. Yo soy Amparo Peláez y los estaré acompañando hasta las 11, hasta las 12 del día. Ya saben ustedes que me encanta compartir este espacio con todos. Y el de hoy sí que es un tema bien interesante. Les voy a dar a ustedes unas cifras para que ustedes más o menos tengan una ligera idea de lo que se está haciendo en este momento para combatir la corrupción en Colombia, que ya llega a unos niveles que casi nadie los puede tolerar. En 2012 se calcula que la corrupción le permitió a Colombia perder 9.2 billones de pesos. Eso fue en 2012. Cada año la corrupción le roba a los colombianos, óiganme bien, 50 billones de pesos. Esto pasó, esta cifra es de enero de 2017. En Colombia, solo uno de cada cuatro corruptos paga cárcel. Agosto de 2016. El detrimento patrimonial del Estado a 2015, ya les había dicho que en 2012 era de 9.2 billones, subió, se disparó a cerca de 10 billones de pesos. El detrimento patrimonial, lo que se pierde en Colombia por corrupción. La corrupción cuesta 22 billones, o sea, el triple de lo que la reforma tributaria que ha presentado el gobierno. Y la corrupción le cuesta al país el 4% del Producto Interno Bruto. Estas son cifras de 2015. De manera que no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de una cosa muy compleja, muy complicada. Pero estas cifras son cifras de lo que se calcula deja la corrupción en Colombia. Pero pueden ser más altas. Se ha creado una organización, una entidad, un ente que se llama Colombia Compra Eficiente para tratar de tapar ese hueco de corrupción que hay en nuestro país en todas partes, por todas partes, en el sector público, en el sector privado. Y esa misión la tiene una mujer que tengo, por la que tengo muchísimo cariño, que se llama La Paca Zuleta, que se conoce como María, el nombre de ella de pila es María Margarita Zuleta, pero todo el mundo le dice Paca y yo hasta ahora no he podido entender por qué le dicen Paca. Paca, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días y muchas gracias por la invitación y estoy muy bien, mil y mil gracias.
¿Cómo? ¿Por qué Paca? ¿Por qué no María Margarita?
Eso, esas historias largas y que no son muy divertidas de familia. Mi nombre es María Margarita, sí. Mi hermana, que es un poco mayor que yo, me decía Capita en la media lengua de ella, es un año y unos meses. Y de Capita me convertí en Capa, porque los cachacos no usan muchos diminutivos, sí. Y mi hermano menor lo volteó de Capa a Paca y lo dijo enfrente de los niños del colegio y perdí el año inmediatamente.
Ave María Purísima. Bueno, pues la tengo a ella, porque ella es la persona que tiene la responsabilidad de manejar esa entidad que se ha creado desde hace poco, que se llama Colombia Compra Eficiente, y es tratar de que todas las empresas del Estado compren a través de una tienda virtual y podamos saber qué es lo que estamos comprando y para dónde se van los dineros oficiales. 11:04 minutos, bienvenidos. Las noticias caen en la red. El caso de Obredec cada día le complica más la vida a los presidentes de América Latina. Ahora el salpicado es el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Con orden de captura está el expresidente del Perú, Alejandro Toledo. Y en investigación de cuentas de la campaña, el presidente Santos de Colombia por supuestamente haber recibido dinero de esa firma Obredec. Es tan fuerte el tema que la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación se han unido para hacer la investigación del caso colombiano por el supuesto pago de sobornos de la empresa, que sería de 11.1 millones de pesos. De tal manera que el fiscal Néstor Humberto Martínez viaja el próximo jueves al Brasil junto con los investigadores que tuvieron que ver con las dos detenciones que se hicieron ya en Colombia, tanto la del ex viceministro García y la del ex congresista Otto Bula. El fiscal tiene previsto entrevistarse en Brasil con el presidente de la firma comprometida en los sobornos, Eleuberto Martonelli. Ese hombre entregó a la fiscalía suficiente información sobre Otto Bula, que finalmente permitió su captura en un restaurante en el norte de Bogotá. Pero mientras tanto, el fiscal general de la Nación ha hecho contacto sobre el tema Obredec con Ecuador, con Bolivia, con Perú y con Panamá. Pero además, se está revisando si los hechos que se denuncian tienen un valor de otro lado, ¿no? Tienen un valor y están lo suficientemente sustentados como para comenzar una averiguación formal, ha dicho la Corte Suprema con relación a las denuncias que se han realizado en el sentido de que la campaña del presidente Santos habría recibido dinero de Obredec. Son las 11:05 minutos. Nuestro tema central cae en la red. La doctora María Margarita Zuleta, Paca Zuleta, es abogada de la Universidad de los Andes, con estudios en el Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset en Toledo, España. Su carrera profesional la ha llevado a ejercer su título en compañías como Acerías Paz del Río y Prodeco S.A. y en firma de abogados como Brigar Urrutia y Sherman Sterling, donde se concentró en áreas del derecho financiero y bancario, financiación de proyectos y mercado público de valores. Se ha desempeñado como viceministra de Justicia, directora del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. Ahí pasó a la presidencia jurídica de la multinacional minera Glencore, donde trabajó desde 2005 hasta el año 2012, cuando fue nombrada por el presidente Santos como directora de Colombia Compra Eficiente, cargo que tiene desde el 2 de abril. Bienvenida, doctora Paca. Bueno, vamos a hablar de un tema que está en este momento produciendo todos los horrores y todas las piedras en el zapato que uno se pudiera imaginar y algo más.
Sí, señora.
Bueno, este tema es que, mire, cuando uno lee estas cifras, doctora Paca, de que el país pierde, el detrimento patrimonial del país es de 10 billones de pesos al año, una cifra de 2015, estamos hablando de hace año y medio, de que solo una de cada cuatro personas paga cárcel, de que en Colombia los contratos se asignan a dedo. Es que para que no vayamos tan lejos, solamente miremos la administración de Gustavo Petro, el 80% de los contratos fueron a dedo. Y eso pasa y sigue pasando y aquí no se hace nada. Pues a mí me parece maravilloso que se haya creado una organización como Colombia Compra Eficiente, porque por ahí puede ser el control de todo lo que pasa en muchos organismos del Estado, ¿no?
De acuerdo, pero yo creo que tenemos que tener claro una cosa. Nosotros tenemos corrupción en una cantidad de ámbitos en el sector público y en el sector privado. Sí. Concentrémonos un poquito en el sector público. Entonces, en el sector público tenemos todos los temas asociados a las elecciones, a los temas electorales. Tenemos otros temas asociados al acceso al empleo público. Otros que tienen que ver con la administración de justicia y los organismos de control. Y otros que tienen que ver con el gasto público en términos del sistema de compra pública, de cómo se ejecutan esos recursos para entregarles bienes y servicios a los ciudadanos. Y otra que tiene que ver con la forma como se hace la regulación.
Ajá.
Entonces, son varios aspectos. Colombia Compra Eficiente entra a trabajar en uno de esos aspectos, que es la forma como nos gastamos el presupuesto para entregarle bienes y servicios a los ciudadanos. Piense que el gasto público en el presupuesto de cualquier entidad pública o incluso de las personas, uno tiene la deuda, la nómina, si tiene que pagar sentencias y conciliaciones, pues lo hace, y después todo lo demás se lo gasta comprando o contratando. Pasa lo mismo en Estado.
Ese comprando, doctora Paca, perdóneme que le interrumpa, ese comprando es la vena rota.
No solamente eso, y eso es lo que le quiero hacer ver, por eso yo hablaba de varios aspectos, y nosotros hablamos de corrupción, usted habla de casos de corrupción en la forma en la que se hacen las elecciones. La forma como se hacen las elecciones obviamente está conectada después a cómo retribuye usted los favores, mal dicho favores, a través del sistema de compra pública o a través del empleo público o a través de decisiones en conciliaciones. Entonces, lo que le quiero mostrar es que ese problema que tenemos en el tema electoral después tiene varias manifestaciones que son distintas. Unas son en la forma de contratar, pero puede haber en la forma de contratar gente que es distinta a comprar bienes y servicios. O puede ser hemos tenido casos famosos que son decisiones que se toman, por ejemplo, en conciliaciones de pleitos para favorecer a uno u otro. Claro. No se trata del contrato en sí, sino se trata de otro problema.
No, pues nada más mencionemos el caso de la Corte Constitucional, pues para que no mencionemos el personaje.
Y fíjese que ahí no estamos hablando de sistema de compra pública. Entonces yo creo que es importante que entendamos que la corrupción tiene muchas formas de manifestarse. Algunas tienen que ver con el sistema de contratación pública o de compra pública, otras con el acceso al empleo público, otras con otros temas electorales y otros sobre lo que han llamado la captura regulatoria. Y es la forma como se influye en las decisiones de regulación, de reglas generales del juego, que también son formas de corrupción.
¿Qué tanto, doctora Paca Zuleta, el tráfico de influencias en este país que está al rojo vivo y que ha estado al rojo vivo durante todo el tiempo, es decir, ayuda a corromper más? Porque es que, mira, méteme a este muchacho, que este muchacho es bueno, no sé qué, y ese resulta siendo el ladrón, o resulta un mal empleado, o resulta una persona que no cumple con sus funciones, y todo eso va en detrimento de los recursos del Estado.
Hace un casi un mes, conversando con un colega suyo sobre el tema, yo le decía que la propuesta tiene que ser, o las propuestas de Colombia como Estado, como sociedad, para combatir la corrupción tiene que tener muchos niveles.
Claro.
Y un nivel muy grande es el acceso al empleo público. Ahí Colombia tiene problemas muy serios, tiene problemas de funcionamiento. El empleo público no está pensado desde la lógica de qué debe tener el Estado, cómo debe funcionar, cómo debe ser eficiente y rápido. La forma como tenemos diseñada la carrera administrativa no funciona.
Y además tener a la persona correcta en el puesto correcto, porque es que ordinariamente llegan unos personajes que no saben si entran o salen, que no saben si suben o bajan, que no tienen la menor idea de nada, que además toda la documentación que entregan, por ejemplo, para posesionarse de un determinado cargo, toda es chimba y falsa.
Por eso es tan importante que nosotros revisemos como país la forma como accedemos al empleo público. Pero adicionalmente, ¿cómo accedemos al empleo público? ¿Cómo es que es esa carrera? ¿Cuáles son las reglas del juego de esa carrera? Porque en efecto, yo no creo que estén funcionando bien. Usted hablaba de todos los daños desde el punto de vista monetario que tiene la corrupción.
Sí.
Pero pensemos los daños que tiene desde el punto de vista de la institucionalidad y de la confianza.
Y la falta de credibilidad, claro.
Cuando usted habla con cualquier persona, después de un escándalo, la persona lo primero que le dice, ¿yo para qué pago impuestos?
Exactamente.
Es que, ¿para qué discuten tanto si igual no va a pasar nada? Empieza uno a minar la confianza en la institucionalidad, lo que hace un daño gigantesco a las instituciones. Nosotros lo que tenemos que es proteger nuestras reglas del juego, que es lo que nos permite la convivencia, y pensar que esa corrupción le está haciendo daño y le está minando eso. Y por eso es que tenemos que ponerle aún más atención al tema.
Pero es que en ese baile también salimos los periodistas. Yo estaba mirando las redes sociales ahora, mirando todas las redes sociales ahora, y hasta los periodistas salimos a bailar en ese paseo, en el sentido de que los periodistas también estamos enmermelados, que los periodistas no hablamos sino de una determinada cosa y no hablamos de otra, y si informamos, no informamos correctamente. De manera que el tema de la credibilidad sí que es bien importante, poder rescatar esa credibilidad que se vivía en el país hace algunos años. Pero yo le voy a trasladar a usted la pregunta de Vargas Llosa, que la hizo famosa en Colombia, y le voy a dar el crédito a Germán Santamaría, que acaba de llegar de embajador de Portugal a Colombia, periodista muy importante. ¿En qué momento se jodió el país? La frase original de Vargas Llosa era ¿en qué momento se jodió el Perú? Pero yo se la traslado a usted, ¿en qué momento se jodió Colombia? Porque es que esto que está pasando ahora ya es una bola de nieve que uno no sabe dónde va a parar y de qué tamaño va a ser.
Si usted me pregunta en qué momento, cuál es el punto de quiebre, yo no estoy muy segura cuál es el punto de quiebre. Y yo creo que Colombia es una Colombia muy distinta hoy a la Colombia de hace, por ejemplo, 10 años. Y yo pienso que el tema de la corrupción tiene que volverse ahora el foco, más allá de que políticamente sea rentable, porque creo que el hecho de que sea políticamente rentable a veces no le ayuda a la lucha contra la corrupción, sino todo lo contrario. Pero el punto es, si este país está en paz, si este país logra que los acuerdos de paz salgan adelante, si este país no logra que haya una confianza en la institucionalidad, la paz no nos va a servir. Entonces, el punto de partida, una vez se implemente el acuerdo de paz, o en este momento de la implementación de los acuerdos de paz, tiene que ser la corrupción. ¿Qué credibilidad tiene la implementación de los acuerdos de paz si la gente no cree que las cosas están haciendo bien, que las cosas están haciendo de forma transparente, si la gente no puede ver cuáles son las decisiones que se toman? Yo creo que el punto de arranque de los acuerdos de paz, si no están de la mano de la transparencia y de una lucha abierta contra la corrupción desde todos los frentes, vamos a seguir cojos. Yo creo que para Colombia ha sido mucho más difícil que para otros países luchar contra la corrupción por el tema del conflicto armado, pero adicionalmente por el narcotráfico. Claro. Esos dos temas hicieron que nosotros pervirtiéramos muchos de nuestros valores.
Son dos columnas demasiado fuertes para romper, demasiado fuertes para romper. Pero mire, usted fue viceministra de Justicia, lo dije ahora cuando hice la presentación.
En el año 2002 hasta junio del 2003.
Exactamente. Y mire usted, por ejemplo, uno de los datos que yo di al comienzo de esta emisión. Solo uno de cada cuatro corruptos paga cárcel. Esto es un informe que hizo la revista Portafolio en agosto de 2016. Entonces, lo que usted decía hace unos momentos, doctora Paca Zuleta, es verdad. La gente dice, pero es que uno denuncia y no pasa nada. Y ese es digamos, como el referente nacional. ¿Para qué denuncio si no pasa nada? Mira lo que está pasando en Transmilenio. La gente no denuncia, entonces sueltan al ladrón a los 5 minutos, entonces se trepa otro bus y allá roba también. Entonces, la falta de credibilidad en la justicia también hace que la corrupción cada día sea más grande y tenga más tentáculos.
Y ahí tengo una preocupación, y es, ¿qué se dice, cuándo se dice y cómo se dice?
¿Y quién
resulta
dice?
Que las entidades estatales están obligadas a contar qué hacen, cómo lo hacen y cuándo lo hacen. Y cuando hablo de las entidades estatales, hablo de todas, de los organismos de control, de la rama judicial. ¿Por qué? Porque lo que hacemos finalmente es gastarnos la plata de los contribuyentes para producir bienes, servicios, obras o un servicio público general como puede ser la justicia. Y ahí hay un tema que es bien importante. Si usted pone una denuncia, usted quiere saber qué pasó con la denuncia. Usted no, mientras si usted hace un PQR, una petición, una queja, un reclamo para su telefonía celular o para su sistema de internet en su casa, usted puede en internet hacer el seguimiento de su PQR. Usted no puede hacer el seguimiento en internet de su denuncia. Si usted presentó la denuncia, usted debería poder hacerlo. Claro. Y yo creo que eso es bien importante.
Bueno, doctora, mire, yo tengo aquí una información que es un estudio que hizo Confecámaras en 2002 sobre la percepción de los empresarios colombianos que consideran que casi un 48% de las licitaciones públicas realizan pagos adicionales para asegurar la adjudicación por un monto que puede llegar a alcanzar un promedio de casi el 18% del valor total del contrato. Y Confecámaras dice en ese estudio una cosa que a mí me impactó muchísimo. Las compras del sector público principalmente siempre han estado bajo sospecha.
Conozco bien esos estudios, se llamaba esa encuesta de Confecámaras, era una encuesta muy importante, es la encuesta de probidad, es una lástima que no se haya seguido haciendo. Uh-huh. Creo que la última medición la hicieron en el año 2004 y es una lástima que no la hayan seguido haciendo porque al no seguir esas encuestas no podemos mirar la evolución. En esa, yo recuerdo que esa encuesta lo que se hacía era preguntarle a aquellos empresarios que estaban inscritos en el Registro Único de Proponentes una serie de cosas sobre sobre el sistema de compra pública en términos generales. Y muchos de ellos contestaban, están amañadas. Ahí yo tengo dos lecturas. Por un lado estamos hablando de percepción. Ajá. Y eso creo que es muy importante porque si uno no le explica a la gente qué es percepción, la gente va a decir eso y dónde están las condenas.
Exacto.
Pues de qué condenas estamos hablando cuando estamos hablando es que la gente cree eso, pero no ha habido ninguna denuncia particular.
Pero por supuesto.
En otro sentido, que también es importante, es ahí le están preguntando a quienes compiten.
Claro.
Y entonces es muy grave que yo diga, yo soy súper honesto, pero usted en cambio que compite conmigo, sí, no.
Claro.
Entonces ese es el cuento de, todo lo mío es perfecto, pero lo del vecino no. Entonces ahí hay una cosa que tenemos que trabajar muchísimo desde los gremios, desde todas las asociaciones del sector privado, porque ¿por qué uno sí y otro no? Digamos, ahí hay un tema que es muy grave y hay un tema de disciplina de los gremios.
Ahí hay un abismito que hay que saltar y mirar. Es decir,
y de disciplina de los gremios y de sistemas de control de los gremios. Porque yo asumo que yo soy decente, pero asumo que toda mi competencia es indecente.
Claro. Exacto. Bueno, pero el Banco Mundial también hizo una encuesta y la hizo hace exactamente 15 años.
Sí.
Sobre percepciones de deshonestidad de las instituciones. Y entonces empieza a mirar una cantidad de elementos y dice, por ejemplo, cosas como esta. Las entidades menos honestas son el Congreso de la República, 71% menos honesta. El instituto, bueno, cuando existía el Instituto de Seguros Sociales, el 65%, que siempre quedó en el este de los colombianos, quedó la idea de que el Seguro Social había sido una de las entidades más corruptas que había pasado por este país. La Policía Nacional, el 47%. El Ministerio de Salud, el 47%. El Ministerio de Transporte. Esto no ha cambiado mucho. Estos datos de en 15 años no han cambiado mucho, doctora. El Ministerio de Educación Nacional, el Ejército, las gobernaciones, los juzgados, las alcaldías. Entonces es una percepción negativa que persiste en los colombianos de que en este país, todo se lo roban.
Esa encuesta es bien importante. Esa encuesta se hizo a finales del gobierno de Pastrana y la hizo el Banco Mundial con la oficina anticorrupción que había en ese momento, que dio origen a la que es hoy la Secretaría de Transparencia. Yo pienso que esa encuesta hoy sería distinta. Obviamente la encuesta, el problema de esas encuestas que no tienen repetición, porque el Producto Interno Bruto es algo del que hablamos todos, porque alguien resolvió calcularlo y lo han calculado todos los años. El problema de si no tenemos secuencias, ahí es muy difícil saber qué ha pasado.
Hasta ahí llega la información.
Pero yo creo que nosotros sí hemos tenido unos cambios en esa percepción.
¿Será que sí?
Yo sí creo. Yo no sé si es para muy bueno o no.
O para muy malo.
Pero yo creo que ha habido un cambio en el nivel, en qué es lo que usted percibe que está muy mal. Y le voy a poner un ejemplo. La policía, que le han dado muy duro, yo creo que hoy en día está en una posición que no es la misma de antes. Ajá. Fíjese que antes teníamos al ejército en una posición y yo creo que hoy en día la tenemos en otra. Si miramos otro tipo de encuestas, como los análisis que ha hecho Transparencia y algunas otras encuestas de percepción, hay una que hace el DANE, que yo creo que también nos ayuda un poquito bastante a mirar eso. Pero yo lo que le quiero mostrar con eso es que las percepciones se mueven de acuerdo con los escándalos.
Claro.
Y eso es perfectamente lógico. Si yo hoy sé que algo está pasando en la entidad A, pienso que esa entidad A no funciona. Y si pasado mañana es la C, pues voy a pensar que la A de pronto ya mejoró un poquito y la C está mejor.
Está peor.
Entonces, por eso, y por eso yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacer mediciones juiciosas estables y no cambiarlas.
Claro, no partir. Es decir, pero mire, le voy a decir una cosa, doctora. Yo estuve mirando desde que decidimos hacer este programa, ¿hace cuánto ya? ¿Un mes, más o menos?
Más o menos.
Más o menos un mes estamos trabajando en este programa. Entonces yo me puse a mirar, por ejemplo, el Congreso de la República. ¿Por qué se dice que el Congreso de la República es uno de los entes más corruptos que hay en Colombia? Y lo dice Transparencia, y lo dice todo el mundo, el Congreso. Y me puse a mirar qué compra el Congreso de la República. Y me doy cuenta que el Congreso de la República, las compras son mínimas.
Es cierto.
Entonces, mi pregunta es, si en contratación el Congreso de la República no compra y no está la vena rota, la corrupción está en otro lado, está sentada.
Por eso yo le decía al comienzo que cuando hablamos de corrupción, ajá, no solamente debemos pensar en los contratos, en el sistema de compra pública. Tenemos que pensar en los temas electorales, en los temas de acceso al poder, en los temas de captura regulatoria. Acuérdese que esos señores que están allá sentados son los que hacen las leyes, los que hacen los marcos de regulación para todas las actividades que tiene el sector privado en el país y para las que tiene también el sector público. Y ahí hay mucha percepción de corrupción, más allá de exclusivamente el sistema de compra pública. Y el Congreso ha sido muy opaco. ¿A qué me refiero a opaco? Que usted entra a la página web del Congreso y usted no encuentra, ha ido mejorando, no hay duda, pero usted no encuentra una cantidad de información importante, las declaraciones de bienes y rentas, las declaraciones de renta, la información de conflictos de intereses. No, usted no tiene, porque si yo me declaré impedido, ¿cuáles son los motivos? ¿Qué pasó? Usted no tiene líneas que le permitan saber, acceder a información sobre las cosas que se discuten en el Congreso. Y eso obviamente muestra un nivel de opacidad que es una de las cosas que castiga fuertemente Transparencia por Colombia, por ejemplo.
No, y cuando me estaba hablando de las personas, pues para muestra un botón el señor Otto Bulla, por ejemplo, entre otras cosas, y dejemos el tema ahí. Bueno, pero cuando se hacen todos estos estudios, doctora, del Banco Mundial, de Confecámaras, de Transparencia, el tema de la contratación estatal es el que está, digamos, como en primer lugar, como ingrediente de soborno, de recompensas, de incentivos legales, de manipulación, de una cantidad de cosas, de comprar, por ejemplo, la conciencia, el alma y el cuerpo y el alma de los servidores públicos. Y entonces ahí es donde entra a funcionar Colombia Compra Eficiente y la tienda virtual que ustedes tienen. Hábleme de Colombia Compra Eficiente. ¿Para qué nos está sirviendo Colombia Compra Eficiente y hasta ahora cuáles han sido los resultados?
Colombia Compra Eficiente fue creada en diciembre del año 2011, pero empezó a funcionar en abril del año 2012, cuando se creó el decreto de nómina y yo aparecí el 2 de abril del año 2012, como usted decía al comienzo. Colombia Compra Eficiente, la idea de Colombia Compra Eficiente está hace mucho tiempo rondando. Y está rondando, ¿por qué? Porque crear una agencia de compra pública en casi todos los países del mundo. ¿Y de qué? ¿Por qué se crean agencias de compra pública en los países del mundo? Porque esto es un sistema donde hay una cantidad de agentes y debe haber un principal del sistema. Y ese principal del sistema es el que está mirando cómo funciona, que organiza la información, que ofrece apoyo, y eso es el principal. Se creó Chile Compra 12 años antes que Colombia Compra Eficiente. Se creó Panamá Compra. Se creó en Europa, se crearon en los años 90 en casi todos los países principales del sistema de compra pública. En Colombia se discutió la creación de un principal por allá en el año 2007, pero finalmente no se creó. El presidente Santos tomó la decisión de seguir la recomendación que habían hecho el Banco Mundial, el BID, la OECD, también la OCDE, también había hecho la recomendación de crear ese principal y lo crea en el año 2012. ¿Qué hace Colombia Compra Eficiente? Por un lado, maneja las plataformas de información donde todos aquellos que gastan recursos públicos en el sistema de compra pública deben publicar la información de sus decisiones de gasto, que sea, es el SECOP, el Sistema Electrónico de Compra Pública. El SECOP había empezado antes, en la época en que yo estaba en el programa anticorrupción. Se había llamado inicialmente el portal de contratación, que después le cambiaron el nombre en el 2007 y se llamó SECOP, que quiere decir Sistema Electrónico de Contratación Pública. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pues hacerle una renovación, recordarle a la gente que eso es obligatorio. Y nosotros estamos muy orgullosos porque hemos logrado subir muchísimo el nivel de publicidad, el número de contratos y en el valor de los contratos que se publican en el SECOP. En el año 2011 estábamos hablando de publicidad por alrededor de 40 billones de pesos. En el año 15 llegamos a 120, en el año 16 bajamos a un poquito por debajo de 100, pero eso tiene una lógica, que fue el primer año de alcaldes y gobernadores que bajan sustancialmente y todos
porque
los contratos...
no conocen además el sistema, ¿no?
No, porque pero además no, ese primer año es muy difícil de ejecución para ellos, pero además todos los contratos de la ANI, todos los contratos de cuarta generación están en el 2015. Tienen pagos de 15, 16, 17, bueno, y como de 20 años, pero el registro se hizo en el año 2015. Eso es importante, pero nosotros tenemos que dar saltos. ¿Y cuáles son los saltos? Uno es empezar a que esta plataforma sea una plataforma donde hacemos transacciones, que tengamos, que es lo que hemos llamado el SECOP 2, la versión 2 del SECOP, que la gente presente sus ofertas en línea, que la gente haga su recomendación, todo se haga en línea. Pero hay otro, que yo sé que a usted le gusta mucho, que es la tienda virtual del Estado colombiano.
La tienda virtual, aquí tengo la información.
La tienda
tienda virtual, ¿qué nos vende?
La tienda, una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es agregar demanda. ¿Cómo? Le explico qué es agregar demanda fácilmente. Supongamos que usted aquí en RCN tiene que comprar agua. Si cada grupo compra agua de forma desarticulada, pues el agua le sale más cara si todos compran las botellitas de agua de forma articulada,
claro,
por ponerle un ejemplo. Eso es lo que busca la tienda virtual del Estado colombiano, que en lugar de que todas las entidades que funcionan en Bogotá compren combustible, por poner un ejemplo, de forma desarticulada, y que una estación de servicio se lleve el 80% de los contratos, hagamos una gran licitación que nos permita tener muchas más estaciones de servicio y que todos compremos en ese mismo acuerdo. ¿Qué hicimos? Antes había, cada uno hacía una licitación, ahora Colombia Compra hace una licitación, tiene más de un ganador, cosa que beneficia a muchas estaciones de servicio, y todos pueden poner órdenes de compra eficientemente, rápidamente, en línea. Antes se demoraban...
O sea que, perdóneme, doctora Paca, o sea que en ese orden de ideas, lo que estamos hablando es que, por ejemplo, si el Congreso necesita gasolina para sus carros, si la Presidencia de la República necesita gasolina para sus carros, si la Procuraduría, la Fiscalía y todos los entes de control necesitan, todo eso se puede poner, digamos, en una misma bolsa y los beneficiados son todos.
Exactamente.
¿Y ustedes consiguen precios especiales, digamos, o cómo es la cosa?
Porque cuando uno suma la demanda...
Claro.
Es distinto si
comprar 20 que comprar 3.
El secretario del general del Ministerio de TIC va a comprar combustible, hace una licitación para los carros del ministerio. Entonces son tantos galones. Pero si lo que vamos a hacer es hacer un negocio para comprar los galones de todos los que están en Bogotá, pues obviamente el precio es mejor y podemos tener descuentos. Eso tiene varias ventajas en precio, en condiciones, y sí. Es que empezamos a hacer uniformes las condiciones, pero adicionalmente en eficiencia y en transparencia. Le voy a poner otro ejemplo, que es el ejemplo de los carros.
Eso le iba a preguntar, porque los carros oficiales son una vena rota también. Eso
las entidades estatales, muchas compran carros. Compran desde buses,
sí.
Camiones, taxis, compran muchísimos
camionetas,
muchos tipos de carros. Si nosotros compramos los carros de forma agregada, logramos cosas como las que hemos logrado. Usted sabe que Fasecolda da un precio de referencia a los carros. O sea, usted saca su carro del concesionario, se lo roban, el seguro le va a pagar un poquito menos de lo que usted pagó.
Sí, el carro se deprecia, tan pronto pasa a la puerta de donde...
Entonces, lo primero que hicimos nosotros es el valor techo de las ofertas debe ser el de Fasecolda. Porque es que estamos hablando de tantos carros que usted me tiene que dar un descuento de entrada. Al principio nos dijeron que estábamos locos, pero finalmente todos hicieron caso. Y todos los grandes concesionarios se presentaron dándonos descuentos sobre el precio de Fasecolda. Entonces, ahí tenemos el primer ahorro. Después, obviamente, si usted compra un carro, una entidad estatal, pues le dan un descuento chiquito. Pero si usted es el SENA y compra 8 buses, 5 camionetas, no sé cuántas vanes, pues le van a dar descuentos más grandes. Y ahí los ahorros siguen creciendo.
Claro, grande.
Y esa licitación que antes era difícil, engorrosa, la hacemos una vez en Colombia con Proeficiente. Hay un número muy grande de proveedores, pero ya después al SENA son 10 días, 20 días, dependiendo del tipo del...
Bueno, dos preguntas. ¿Cómo están haciendo ustedes el abordaje con las diferentes entidades del Estado? Llámese como se llame la entidad, para poder lograr convencerlos de que es mejor por este lado y no por el otro, donde se puede prestar a tanta corrupción y a tanto despelote y desmadre.
Bueno, en el caso de las entidades del nivel nacional, tenemos una norma que nos dice que hay algunas que están obligadas. Entonces eso, digamos, es fácil, de la rama ejecutiva del nivel nacional. Sin embargo, al principio hubo mucha gente que decía que no, era mejor que no fuera por ahí, que ellos eran distintos. Pero además el presidente de la República expidió una directiva en donde dice, si usted es de la rama ejecutiva al nivel nacional, está obligado. ¿Por qué? Porque es que yo soy la cabeza de la rama ejecutiva. Y ahí logramos solucionar el problema. Hemos contado con unos aliados muy, muy buenos, que son la Procuraduría y la Contraloría.
No le puedo
creer. El Contralor General de la República es uno de los grandes defensores de los acuerdos marco. Apenas el Contralor... compra carros o compra servicios de internet o compra servicios de software especializado, inmediatamente uno empieza a contarle a los demás y los demás dicen, bueno, si el Contralor lo hizo y no está obligado, es mejor que nosotros lo hagamos. Y eso nos ha servido muchísimo, tanto Procuraduría como Contraloría. Tenemos unos campeones en el nivel territorial. Bogotá es un gran campeón. Bogotá ha crecido muchísimo,
sí.
Pero muchísimo. Y hoy en día, de forma, si lo miramos de forma individualizada, es el comprador más grande. No lo era, se ha convertido.
Se ha ido mejorando la cosa.
Si vemos, por ejemplo, pero Bogotá siempre lo fue con la Secretaría de Educación, y eso hay que dejarlo claro. Desde el comienzo, la Secretaría de Educación ha sido del distrito ha sido un factor importantísimo, desde el año 2014. Y tenemos otros campeones, la ciudad de Barranquilla, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Es jala muchísimo y ha sido importante. Medellín también.
Yo le hablé ahora del Congreso de la República y quisiera saber cómo ha respondido el Congreso de la República, porque allá los intereses políticos pues de tantas regiones del país le complicarían la vida a usted y de pronto pues hay presiones que digan, no, ¿qué se va a meter usted en la pendejada? En fin, no sé cómo ha sido.
El año pasado logramos con el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Luis Cano, un acuerdo para que el Congreso de la República, el Senado, y invitamos a la Cámara para que así lo haga también, siempre que sea que lo que demande esté en la tienda virtual del Estado colombiano, utilice la tienda virtual del Estado colombiano. Adicionalmente, empezaron ya a trabajar en el SECOP2. Y esas dos cosas hacen que sea muy importante. Las compras, digamos, usted misma miraba las compras del Senado. El Senado compra el servicio de aseo y cafetería. ¿Qué? Compra papelería, alquila computadores. No son, digamos, no es el gran comprador.
Gasolina para los carros.
Conectividad de internet. Uh-huh. Y ha empezado a actuar de una forma importante.
Bueno, ¿cómo seleccionan ustedes y con qué pinzas seleccionan ustedes las empresas con las que hacen esos negocios? Porque es que no se les olvide que aquí la corrupción es rampante y galopante a nivel público y privado. Entonces, seleccionar las empresas para que de pronto resulte alguien diciéndole, bueno, doctora Paca, yo le doy a usted el 20% de descuento, ¿usted cuánto me da a mí? Eso puede pasar, ¿no? Y me imagino que le habrá pasado.
Afortunadamente no ha pasado.
Bendito mi Dios.
Yo le voy a contar una cosa. Una de las cosas que a mí más me enorgullece es el último slide de la presentación de Bruce McMaster sobre su encuesta de corrupción.
Ajá.
Que muestra cómo los empresarios contestan que si la licitación la hace Colombia Compra Eficiente, tiene más disposición a participar en ella.
Ah, pero eso es bueno.
Eso a mí me llena de satisfacción y creo que es un premio para todo el equipo que ha trabajado así de duro. Y eso ahora, yo creo que es muy bueno.
¿Ustedes
reciben? ¿Cómo hacemos licitaciones?
Sí.
Hacemos licitaciones.
Sí.
Las licitaciones, primero publicamos en la página web toda la información de qué es lo que vamos a hacer. La gente puede saber por dónde vamos a irnos desde muy temprano. Después puede mirar los documentos en borrador y hacer comentarios. Todos los procesos de licitación los hace Colombia Compra Eficiente en el SECOP2, para que las ofertas sean presentadas en línea. Nadie tiene que ir a la oficina. Todo lo pueden hacer en línea.
Okay.
Las audiencias de ley las hacemos y las dirijo yo directamente. Solamente cuando he estado en vacaciones o una vez que estuve enferma, una vez en estos ya van a ser 5 años, de resto todas las audiencias las he hecho yo directamente. ¿Por qué? Porque creo que mientras la gente entiende cómo estamos haciendo esto, la responsabilidad tiene que ser, estoy yo, está generalmente el subdirector de negocios, que es el naturalmente quien es el responsable último de los mecanismos de agregación de demanda y de la tienda, y estamos ahí organizando. Al principio, las primeras audiencias eran eternas. Ahorita las audiencias son organizadas. Hemos logrado que las audiencias de adjudicación duren 5 minutos, 10 minutos, porque ya pues no hay discusión.
Claro.
Mientras antes teníamos presentaciones de 3 o 4 oferentes. Hace poco, por ejemplo, para PAE de Bogotá, tenían 8 ofertas en el distrito. Ahora tuvimos 43.
Wow.
Que eso nos muestra que hay más gente participando. Y eso es interesante.
Pero mire cómo sin pensarlo, este es un tema de responsabilidad social. Este es un tema en el que todos estamos mirando en ese sentido cómo está funcionando esto. Esto es una cosa realmente extraordinaria porque estamos hablando del control del dinero de Colombia, que alguien lo tiene que controlar en un momento. Alguien tiene que hacer eso y ustedes lo están haciendo. Y ustedes le están proveyendo no solamente, digamos, tranquilidad a Colombia en la contratación, sino que también están ahorrándole dinero al país para que sirva para otras cosas. La pregunta es, ese ahorro, ¿qué está pasando con ese ahorro?
Ese ahorro, pues es ahorro. Y entonces es un menor gasto. Es un menor gasto que tiene el Estado. Uno pensaría que si yo tengo que gastar menos plata en aseo y cafetería, o menos en conectividad, o menos en computadores, puedo dedicarme a otros bienes y servicios. Pero en algún momento eso debería ser, no, lo que tengo que hacer es que en el próximo presupuesto pues
baje,
nos ajustemos
menos,
realmente, ¿no?, a lo que yo realmente necesito. Nosotros tenemos, en general, la idea de que yo no tenía un presupuesto de 100, ahora tengo el mismo presupuesto o de 100 menos lo que me recortan. No, deberíamos mirar como cada una de las entidades estatales hacer la revisión de, bueno, porque ahora yo qué debería pedir.
Hay mucho desperdicio. Entonces, como siempre hemos comprado 400,000, ¿cómo se llama? De papel para escribir.
Resmas.
Resmas de papel para escribir. Entonces ya no necesitamos 400,000, compremos 250.
Si estamos teniendo el SECOP 2, no necesitamos papel para los contratos, porque tenemos expedientes digitales a disposición de todo el mundo. Entonces no gastemos ese papel y simplemente digámosle a Hacienda, usted quédese con ese presupuesto de papel en lugar, o a no ser que yo realmente lo necesite para algo. Eso yo creo que sería muy, muy importante hacerlo.
Pero es tremendamente interesante. ¿Cómo es la estructura administrativa de Colombia Compra Eficiente, doctora?
Colombia Compra Eficiente tiene tres subdirecciones. Una de negocios, que es la que está encargada de hacer el análisis, todos los análisis de información del sistema de compra pública, y son los encargados de agregar demanda, del manejo de la tienda virtual, son los que también acompañan al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la negociación de acuerdos comerciales en el capítulo de compra pública, y tenemos otra que se llama gestión contractual. El grupo de gestión contractual se encarga de dar conceptos, sí, establecer manuales y guías, documentos estándar, los famosos, sí, pliegos tipos, los hacen ahí en el grupo de la de gestión contractual. Y tenemos otra subdirección que se llama la subdirección de gestión, de información y desarrollo tecnológico, que son, por decir así, los dueños de las tripas de los sistemas de información. Entonces son los que se encargan de que las plataformas estén funcionando, estén a disposición de la gente, que estén actualizadas, que la página web tenga la posibilidad de tener trazabilidades, de que la tienda virtual tenga trazabilidades y esté funcionando bien, de que el SECOP 2 y el SECOP 1 estén funcionando bien. Es un grupo chiquito, y por eso muchas veces necesitamos que las entidades estatales entiendan que nosotros no podemos hacer las tareas de ellos, sino que las guías están ahí, los manuales están ahí, la mesa de servicio está ahí, y que las utilicen y que lleguen a nosotros cuando no pudieron solucionar los problemas, porque nosotros somos mucho más chiquitos, claro, que la mayoría de los grupos de contratación de las entidades estatales.
Óigame, doctora, ¿con cuál de todas las entidades del Estado le ha costado más trabajo convencerlo de que esto es la solución a muchos problemas?
Yo no creo que haya habido problemas muy, muy grandes. Inicialmente, las entidades territoriales siempre decían al comienzo, es que usted me está quitando autonomía. Entonces uno decía, yo no le estoy quitando autonomía, usted hace toma las decisiones. Usted es quien finalmente toma las decisiones. Yo lo que quisiera es que usted me ayudara haciendo comentarios, sí, me ayudara contestando las solicitudes de información que nosotros le mandamos para que la estructura de los acuerdos marcos sea cada vez mejor, para que nosotros los diseñemos mejor teniendo en cuenta sus necesidades. Si nosotros los diseñamos teniendo en cuenta sus necesidades, si vamos de la mano con usted, pues no le estamos quitando la autonomía, sino lo que estamos es ayudándole. Y eso ha ido mejorando muchísimo. Y como le digo, no ha sido con todas. Tenemos grandes aliados como pueden ser Medellín desde el comienzo, Barranquilla, sin lugar a dudas, la Secretaría de Educación desde hace mucho tiempo del distrito y el distrito en general han sido muy valiosos.
Me llama la atención que usted mencione lo de las entidades territoriales, porque además las entidades territoriales, en un estudio que también se hizo y se investigó, es sin duda el hueco más grande que genera problemas fiscales en el país, porque han sido tremendamente corruptas las entidades territoriales. Y hay estudios sobre eso, hay estudios de la Contraloría, en fin, usted los conoce mejor que yo, donde dice que hay que meterle muela a las entidades territoriales, y entonces por eso seguramente reaccionan de esa manera, porque les están pisando los callos, ¿no?
Sí, muchas veces, por ejemplo, la discusión sobre los pliegos tipo, con algunas, para los contratos plan de planeación nacional, nosotros diseñamos unos pliegos tipo para obra pública. Y adicionalmente al pliego tipo, había un apéndice que les decía cómo establecer los requisitos habilitantes en las licitaciones. Los que la siguieron, generalmente, el apéndice y los pliegos tipos, tuvieron un número muy importante de oferentes, de proponentes en la licitación. Los que no, muy poquitos. Ahí tuvimos discusiones. Afortunadamente, la doctora Fanny González, en ese momento procuradora delegada, fue de gran ayuda y nos ayudó a mostrarle a algunas entidades territoriales que lo que le estábamos mostrando le iba a ayudar. Y eso no era quitarle autonomía.
Cuando estamos hablando de entidades territoriales, estamos hablando, para ilustración de nuestros oyentes, ¿de qué entidades más o menos?
Departamentos y municipios.
Eso es una vena rota fuerte. Eso es una cosa muy complicada.
Y ahí, hemos ido incrementando muchísimo el número de entidades territoriales que compran en la tienda virtual. Nos gustaría muchísimo que también tuviéramos un incremento muy grande en el uso de los documentos estándar por parte de las entidades territoriales.
Bueno, usted me ha hablado de cómo la gente ha ido poco a poco conociendo lo que es Colombia Compra Eficiente, lo que es la tienda virtual, de cómo se han ido disparando, digamos, las cifras de necesidad o de interés en estas entidades, en estas, ¿puedo decir entidades?
Sí.
Sí, ¿cierto? Entonces, pero hasta ahora usted me dice, hemos logrado ahorros. ¿Cuánta plata le hemos ahorrado? Hábleme de esas cifras porque me parece que son tremendamente interesantes para que la gente entienda en qué vamos.
Yo quiero hacerle una precisión. El sistema de compra pública en el año 2016 tuvo transacciones por 90 billones de pesos.
¿Billones?
Billones, 90 billones. En ese 90 billones, es grandísimo, en ese 90 billones tenemos una cantidad de contratos de prestación de servicios, de personas que prestan servicios, que es como una, digamos, muy, muy grande. Ahí tenemos que pensar que ahí hay un valor muy, muy grande en todos los niveles. Tenemos obra pública. La obra pública nunca va a estar en la tienda virtual, o por ahora no va a estar no ha estado en la tienda virtual. En el caso de Inglaterra, la obra pública de escuelas, por ejemplo, está en la tienda virtual de Inglaterra, cosa que es muy, muy
Y usted
bonita.
Está trabajando sobre eso, me imagino.
Sí, ave María, allá queremos llegar.
Ya queremos la cara. Y nos ahorramos sobre DEC.
Claro. En la tienda virtual, nosotros deberíamos apuntarle a tener transacciones de alrededor de 10 billones de pesos al año. Todavía estamos, pues empezamos en el año 14, y hemos, el año pasado llegamos a un billón trescientos mil millones de pesos. En la tienda, desde que empezó la tienda, hemos tenido transacciones por 3 billones. Estamos hablando de un billón al año y deberíamos calcular llegar a 10.
Sí.
Pero yo creo que el crecimiento ha sido rápido y ha sido importante. De esos 3 billones de pesos, en esas transacciones de 3 billones de pesos, hemos tenido ahorros por 627 mil millones de pesos. Es decir, esas compras de 3 billones antes hubieran costado 3.6. Yo creo que el ahorro es muy, muy importante.
Claro.
Es muy, muy importante. A medida que tengamos más bienes y servicios y más compradores, es decir, más entidades territoriales, comprando en la tienda virtual, esos ahorros van a seguir creciendo naturalmente.
Bueno, y en la tienda virtual, ¿qué hay para comprar?
Bueno, nosotros hemos organizado la tienda por categorías. Tenemos la primera categoría, que es la que tiene más transacciones, es la categoría de tecnología.
Claro.
Ahí tenemos conectividad a internet, tenemos centro de datos, donde hay nube pública y nube privada. Ese además tiene una cosa muy bonita, y es que además de que tiene ahorros, permitimos que las entidades estatales, en lugar de comprar servidores que van a ser obsoletos y que necesitan inversiones en aires acondicionados, en infraestructura, en seguridad, entiendan que en la nube tenemos seguridades iguales o mejores, pero adicionalmente tenemos una forma de que se renueve constantemente la infraestructura que está a nuestro servicio sin necesidad de hacer inversiones adicionales. Ahí también tenemos licencias de software, tenemos arrendamiento de computadores, vamos a tener computadores, compra de computadores. Tenemos la categoría de transporte, donde tenemos carros, pues los vehículos, tenemos motos, que es algo que demandan muchísimo en la policía y en los municipios, donde tenemos tiquetes aéreos, que es un rubro muy, muy grande. Tenemos en servicios generales aseo y cafetería, papelería, bancos, por ejemplo. Tenemos en vestuario las dotaciones. En seguros tenemos SOAT y seguros de vehículos y corredores de seguros.
Ajá.
Tenemos en intendencia todos los materiales que necesita, por ejemplo, la policía y el ejército, como colchonetas,
todo el apoyo logístico, digamos.
Redes de mosquitos, todo ese tipo de cosas. En educación, que ha venido creciendo, tenemos libros de texto, eso lo hemos hecho de la mano del Ministerio de Educación, libros de texto, también dotación para las escuelas y un piloto que hicimos con la Secretaría de Educación del Distrito para el PAE. Ajá. Y ahora, digamos, no estaba adjudicado, pero viene el PAE de refrigerios para Bogotá. Y tenemos también grandes superficies. ¿Por qué tenemos grandes superficies? La ley nos permite que le compremos a las grandes superficies hasta la mínima cuantía, pero vaya a una gran superficie como entidad estatal y compre, pues le van a decir no. Entonces lo que hicimos fue invitar a todas las grandes superficies a que pusieran sus catálogos aquí. Ajá. Para que ellas puedan comprar a través de esto.
Ah, qué interesante.
Y eso ha sido bien interesante.
¿Y qué? Y perdón.
En educación, PAE, yo creo que usted me va a preguntar, ¿y por qué solamente habla de Bogotá? Uh-huh. Yo le quiero contar por qué solamente hablamos de Bogotá. Para que nosotros podamos diseñar estos acuerdos marco, necesitamos mucha información. Si nosotros no tenemos la información suficiente, no logramos tener economías y no logramos tener los proveedores adecuados.
A no saber las necesidades de cada departamento, de cada municipio, de cada región.
Y empezamos desde el año 2014 a trabajar en el tema del PAE. Y realmente tuvimos información buena de Barranca Bermeja, de Manizales y de Pasto. Pero eran tan aislados y tan difíciles que no iba a tener mucho sentido para nosotros seguir trabajando. Del único grande que
se están fortaleciendo Bogotá para que el resto mire allí.
Para empezar a mirar cómo lo podemos hacer con los demás.
Claro.
Ahí se necesita, usted necesita saber cuántos niños hay y en qué grupos de edad.
Ajá.
En qué, los claro. técnicos dicen grupos etarios, porque si no es imposible.
Claro.
Podemos hacerlo para refrigerios mucho más fácil que para la comida cocinada en sitio, porque si no sabemos cuáles son las condiciones de las
cocinas, pues mira, el problema es que
imposible.
Están las zonas veredales, el presidente lo dijo. El doctor Córdoba, que es el gerente de las zonas veredales, dijo que habían declarado desierta la licitación de alimentos porque no había cumplido con los requisitos y que estaban buscando y que por ahora lo estaba haciendo el proveedor del ejército, de las fuerzas militares. Y lo interesante que puede ser, porque ustedes imaginan los que están por allá en La Guajira, más los que están en el Putumayo, más los que están en no sé dónde, alimentar toda esa cantidad de gente, siete mil y pico de personas.
Es muy difícil, es muy difícil, y además si usted no tiene certeza de cuáles son las condiciones en las que tiene que preparar la comida, entonces está asumiendo unos riesgos
claro.
que nadie, o que se lo arriesga, asumen el riesgo a un costo muy, muy alto o no asumen el riesgo.
Pues usted no sabe cómo me ha encantado conversar con usted sobre este tema, porque creo que es un tema muy interesante que los colombianos sepan que hay una entidad que se está encargando exclusivamente de llamar la atención de todas las organizaciones que conforman este país, de todas las entidades, de todos los poderes que conforman este país, para que la plata de los colombianos, la plata de nuestros impuestos, no se vaya al bolsillo de los corruptos. Yo le agradezco muchísimo el aporte informativo que usted ha hecho a este programa, doctora Paca Zuleta, y espero tenerla aquí en otra oportunidad contándome que todas las entidades del Estado están comprando la tienda virtual y que nos estamos ahorrando los colombianos mucho dinero y que estamos acabando con la corrupción.
Muchas, muchas gracias por la invitación. Y yo invito a todos los oyentes a mirar la página web de Colombia Compra, colombiacompra.gov.co, y tener información en detalle sobre lo que hablamos.
Y debe estar trabajando en otros campos también de lo mismo, ¿no? Para ampliar esa tienda.
Naturalmente.
Bueno, muy bien. Son las 11:56 minutos de la mañana. A ustedes, amables oyentes, les agradezco su compañía. Espero que pasen un felicísimo fin de semana. Yo les mando un beso enorme. El lunes vendremos con más temas, más invitados. Que la pasen bien. Yeah.